Ay, Dios, qué bueno que es viernes, porque yo he tenido una semana, un mes y un trimestre. Wow. Pero nada, estamos aquí cumpliendo con nuestro público hoy en ¿Qué es la que hay? Se cumplen 400 días de la invasión rusa a Ucrania. Y hoy no tengo tantas noticias, solamente una, pero la discutimos. Nos ponemos al día con lo último del entretenimiento en el viernes post. Bajamos revoluciones junto al doctor Pedro Valle Javier. Y en el mejor panel con Ileana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders. Hablamos de la semana que tuvieron el alcalde de Ponce y el expresidente Donald Trump. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 31 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De qué vamos a hablar hoy, día 400 de la invasión rusa a Ucrania. Viernes pop. Nos ponemos al día con lo último en el entretenimiento con el doctor Pedro Valle Javier. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Pasamos revista a la semana que tuvieron el alcalde de Ponce y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, antes de ir con los temas de hoy, algunas notas de interés en reacción a lo que fue la noticia de esta semana. De que para los números del censo del 2022, o sea, el censo hace el censo decenal cada 10 años, pero adicional a eso hace ciertas encuestas todos los años para ir calibrando los números, y salieron los números del 2022, que creo que por año número 13 o 14 corrido, la población de Puerto Rico bajó en los 78 municipios. Y el gobernador, en reacción a eso, había dicho en esta semana que el gobierno debe motivar a las parejas a tener hijos. Bueno, pues tengo que decir que a mí el gobierno no me motivó, pero aquí estamos. Hoy he pasado el día entero, mañana es el baby shower, volviéndome loco, hemos corrido al tingo al tango. Tengo aquí a mi hermano Rafa afuera del aire. Saludos, Rafa, díjola, que me está acompañando. Vino a visitarles de Connecticut y está aquí. Vamos a pasar la semanita juntos. Así que en eso nos estamos divirtiendo, pero tengo que decirle que a poquito más de 5 semanas de que mi esposa dé a luz y llegue nuestra niña, qué mucho hay que hacer y qué caro esto de un hijo o hija. Así que si quieren motivar a las parejas jóvenes o a los no tan jóvenes como nosotros, yo voy a cumplir 40 años, a que tengamos más hijos, pues quizás nos pueden ayudar un poquito. Y hay muchas maneras en que el gobierno puede ayudar, no es solo con incentivos contributivos, no es que hace falta una ley 60 para los futuros padres, no es que tengamos que pagar el 4% de impuestos, pero si la burocracia no fuera tan burocrática, si los obstáculos para emprender en este país no fueran tan obstaculizantes, si la educación no fuera tan mala, si las carreteras fueran un poquito mejor, si la salud mejorara algo, si los políticos no fueran tan pillos, yo creo que quizás todo eso ayudaría un poco a que las parejas jóvenes se motiven a tener hijos. Y también, y creo que más importante, si las condiciones económicas del país mejoran, pues quizás, no es que todos los que se han ido por los últimos 16 años van a regresar, pero quizás podemos lograr que 10, 20, 30% de los que se han ido regresen, que están criando, están haciendo familia fuera de Puerto Rico, y eso también mejoraría el porciento de personas jóvenes en el país, y no, y pues cambiaría un poco el cuadro demográfico, que se ve tétrico para el futuro cercano en Puerto Rico. Pero nada. Esto va mucho más allá de una campañita de publicidad o de algún crédito contributivo. Estos son temas profundos, trascendentales, estructurales, que tristemente ni este gobierno ni el anterior, y probablemente los últimos dos o tres gobiernos tampoco, se ha atrevido a meterle mano. Y bueno, rápido, porque vamos a hablar de Ponce luego de la pausa en el mejor panel. Pero dos noticias, dos desarrollos adicionales. Ayer, cuando entregué el programa, les contaba de que, según jfonseca.com, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, ya es oficialmente objeto de investigación de parte del gobierno federal. Luego, en el programa Jugando Pelota Dura, el subcomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert Toro, anunció que el Partido Popular considera disolver el Comité Municipal de Ponce, disolverlo, y bueno, pues convocar a elecciones nuevas en esa estructura municipal. Yo no desconozco los detalles del reglamento y cómo sería ese proceso. Desconozco también si eso se ha hecho anteriormente en el Partido Popular Democrático, pero sin duda lo que todavía falta de parte del liderato del Partido Popular Democrático es firmeza con este asunto. Y por lo menos hoy aquí tuvimos en Radio Isla con Luis Penchi al alcalde de Hormiguero, Pedro García, que sin pelos en la lengua dijo lo que todo el mundo sensato en el Partido Popular sabe, que si en efecto las alegaciones del alcalde que se hacen sobre el alcalde, de que pidió un préstamo y le pidió a sus empleados que lo pagaran, y que hasta la fecha el alcalde se ha negado a presentar evidencia de que eso sea falso, pues el alcalde está fuera y tiene que renunciar. Es tan sencillo como eso, 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. Y la pusilanimidad con la que la inmensa mayoría del liderato del partido está atendiendo esto, no solo está haciendo un terrible daño en Ponce, sino que le está haciendo un terrible daño aún más a la marca del Partido Popular Democrático a nivel nacional. Pero bueno, como les dije, seguiremos hablando de este tema luego de la pausa. Vamos rapidito con las actualizaciones de Ucrania. Lo único que tengo hoy para actualizar de Ucrania es que ayer oficialmente, con un voto unánime del Parlamento Turco, Finlandia oficialmente hizo ingreso a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, con la entrada de Finlandia, que se había mantenido neutral a través de toda la Guerra Fría, e incluso que había sido enemiga de Rusia, y que Rusia lo invadió como parte de la Segunda Guerra Mundial. Finlandia se alió con los nazis, ¿no? Una historia bastante interesante. La invasión de Putin a Ucrania cambió toda la matemática, toda la ecuación, todos los intereses de seguridad de parte del gobierno de Finlandia, y aunque tomó más de lo que se esperaba por la oposición de Hungría y de Turquía, al final ocurrió. Y sí, una de las justificaciones de Vladimir Putin para invadir Ucrania era prevenir que la OTAN siguiera ensanchándose en su frontera. Bueno, pues desde ayer la OTAN tiene 1.500 kilómetros nuevos de frontera con Rusia, y el único responsable de eso se llama Vladimir Putin. Así que otro gran logro que ha cosechado el dictador ruso tras su invasión hace 400 días. Y bueno, vamos a hablar de temas mucho más felices. Vamos con el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
El público lo estaba aclamando. En Twitter se estaban quejando, porque yo creo que en el 2023 todavía no habíamos hecho ningún Viernes Pop. Así que bienvenido, doctor Pedro Valle Javier.
Gracias, Luis. Desde diciembre me tenías abandonado.
Perdóname. Perdóname, es que este año empezó caliente, y excepto por los Oscars, también esta época es usualmente media muerta en el tema del entretenimiento. Sí. Pero bueno, vamos para encima. Mira, increíble. Ajá, cuéntame.
Antes de empezar nada, quiero mandarle un saludo a mi vecina Mirta, que es fanática tuya, y me dijo que hoy iba a escuchar.
Ah, bueno, pues saludos a Mirta, tremendo gusto que tiene esa vecina tuya, de verdad. Qué buen gusto tiene.
¿Con quién empezar? Porque okay, hay muchas cosas que hablar.
Hay muchas cosas que hablar. Vamos a hablar de una serie de HBO que empezó y terminó en medio de la última, entre un Viernes Pop y otro, así que no hemos hablado de ella nunca. La teníamos como una de las series que más queríamos ver en el 2023, y fue la serie Last of Us con Pedro Pascal y otro elenco de primera. que básicamente es una adaptación de unos juegos de video que se llaman con el mismo nombre, Last of Us, que es una historia de zombies, pero los zombies son diferentes a los tradicionales. Estos zombies no son a causa de un virus, sino de una mutación de un hongo que básicamente tomó control de la Tierra. No creo que tú y yo compartimos aquí opinión. A mí me encantó por completo la serie, me fascinó. Vi todos los episodios la noche que salieron, no esperaba ni siquiera el otro día. Me comí los podcasts oficiales del tema, me he leído 37 artículos. ¿Qué clase de serie? Y la verdad que HBO sigue haciéndolo bien.
Sí, totalmente. Y es un ejemplo de que las adaptaciones de videojuegos se pueden hacer bien. Como sabes, históricamente ha sido un desastre todas las adaptaciones de videojuegos. Uh-huh. Y esta ha sido bastante fiel, obviamente con unos cambios necesarios para hacer una serie de televisión, pero yo siento que es de las pocas adaptaciones de videojuegos que han cogido en serio. Uh-huh, o sea, que la han tratado con respeto el material original y pues resultó. Y obviamente el elenco que tiene es una cosa del otro mundo. O sea, nada más que Pedrito Pascal, como que es un hombre que tiene tanta, que uno se maravilla de verlo en pantalla. Ese hombre tiene una carisma increíble. Como tú dices, es de esas series súper adictivas que te engancha inmediatamente.
Yo se las recomiendo, si no la han visto, está en la aplicación HBO Max, ya ha terminado la primera temporada, ya anunciaron que hay una segunda temporada. Los juegos de video, que el primero, si no me equivoco, salió en el 2011, el segundo salió en el 2014, pues si usted lo jugó, yo no lo jugué. Tengo aquí a mi hermano Rafa que sí lo jugó y que me contaba que los tenía que jugar de día porque le daba mucho miedo jugarlo de noche. Y no lo culpo porque realmente la televisión, la serie daba miedo. No me quiero imaginar jugando tú con un control que te están atacando a ti personalmente, pero sin duda hay esperanza de que se pueden hacer adaptaciones de juegos de video, traerlos en ese caso a la pantalla chica, y si se toma el material con respeto, con el cariño que amerita, pues se puede hacer un gran producto. Y de nuevo, recalcar que HBO, cuando se compara con Netflix, con Amazon y con Disney Plus, con todos los gigantes del streaming, su presupuesto usualmente es mucho menor. Pero aún así, sus productos son mucho mejores. Tiene un récord ya histórico de calidad.
HBO tiende a ser más enfocado en los productos que hace. Netflix es más un shotgun approach, ¿no? Voy a tirar un montón de contenido. Pero HBO ya tiene un subscriber base que no se va a ir. Así que pueden tener más cuidado con el tipo de programa que hacen y pueden enfocarse en unos programas más específicos que ellos saben que van a ser taquilleros, no solamente la gente, sino la crítica.
Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre hablamos en el Villain Pop, obviamente, hablamos de Star Wars.
¿Qué será?
¿De qué vamos a hablar? Hablamos de Star Wars. Estamos a plena mitad de la tercera temporada de lo que fue la primera serie de esta generación de Star Wars, de Mandalorian, también con Pedro Pascal. He recibido mucho feedback mixto de esta temporada. Te admito, no he visto el episodio de esta semana todavía, así que no spoilers, por favor. Una persona a quien yo aprecio mucho y que filosofamos sobre distintos temas profundos y que aquí lo conocen muy bien, Armando Valdés, me estaba escribiendo el miércoles. Oye, Luis, no sé qué pasa, pero esta temporada de Mandalorian la siento media perdida, media floja. Como que en Disney nada tiene consecuencia. ¿Cómo fue que Baby Yoda se fue al final de la última temporada y esta temporada regresó como si nada hubiera pasado? Y siento que tiene un poco de razón. Yo un poco también creo que la comparación de Mandalorian después de lo que fue Andor, que fue una serie extremadamente adulta, con unos temas adultos, pues no sé si regresar al mundo de Grogu y de Baby Yoda no lo hace un poquito, pues como que te disloca. No sé, ¿cómo tú la estás viendo?
Pues el comentario de Armando, saludos Armando, y saludos a tu hermano también que está ahí, le mando un abrazo. Probablemente es que si no viste Book of Boba Fett, tú no tienes idea de cómo Grogu volvió a donde Mando. Recuerden que el momento que Grogu vuelve es en los últimos tres episodios de Book of Boba Fett. O sea que si no viste esa serie, te perdiste ese enlace, ¿no? En general, yo entiendo el comentario, porque yo siento que esta serie, este season de Mandalorian, es más un deep dive a el universo creado pues, específicamente por Dave Filoni. Hay mucho callback a series anteriores como Rebels. si tuviste el primer episodio, salen como unas ballenas gigantes en el espacio.
Correcto.
Eso es una referencia a Rebels. Así que tienes que estar más envuelto en la historia de Star Wars entre todas las series, ¿no? Tienes que tener un deep dive más grande de Star Wars como para sentirte que sabes lo que está pasando. Habiendo dicho eso, yo creo que esta ha sido, al contrario del season anterior, esta ha sido un poquito más enfocada.
Okay.
Hay menos lo que nosotros llamamos sidequest, que era como que tengo que hacer X para llegar a Y, para llegar a Z.
Ajá.
O sea, que estas misiones random. Específicamente, no han visto el último episodio, pero este último episodio le da un enfoque más grande a, ok, esto es lo que va a pasar este season. A mí me ha gustado un montón. Tú y yo lo hemos dicho anteriormente, que nosotros básicamente, mientras más Star Wars es mejor.
Siempre, más Star Wars es mejor que menos Star Wars. Esa fue un poquito mi contestación al mando. Sí. Yo no... Y yo entro con mis expectativas claras. Yo no vengo aquí a ver una pieza de arte, ¿verdad? Que yo vengo a apagar un poquito, a apagar mi cerebro y a divertirme en la nostalgia que he desarrollado por 35 años,
claro,
de consumir este universo, ¿no? Pero...
O sea, y a mí Mandalorian, yo lo que hago es que me remonto atrás a tener 7 años de nuevo. Exacto. Y jugar con mi figura.
Exacto.
Y yo no espero mucho más. Pues yo entiendo, porque es que la comparación con Andor es bien difícil, porque Andor, si no fuera una serie de Star Wars, como quiera ser una serie bestial.
Correcto.
Y Mandalorian tiene que ser una serie de Star Wars. Así que para mí es medio comparar chinas con botella. Yo no creo que sea muy, muy fair para Mandalorian. Pero entiendo la comparación y entiendo el comentario. Pero nuevamente, como he dicho antes, y como tú acabas de decir, cuelga el cerebro y simplemente disfruta el ride, ¿sabes?
This is the way.
Exacto.
Hay otra serie también que está corriendo paralelamente ahora mismo, que es animación de Star Wars, de Bad Batch, la segunda temporada. Esta serie no tiene tanta prominencia, ¿verdad? No forma parte del zeitgeist y la discusión como lo hace el Mandalorian. Pero en esta iteración de Star Wars, no usualmente, yo me atrevo a decir que el mejor Star Wars que hemos visto los últimos 10 o 15 años, casi siempre el Star Wars animado.
Sí.
Y me parece que Bad Batch, aunque en la temporada pasada un poquito nos presentaron personajes nuevos y le tocó, yo siento, cuajar, creo que ahora nos están contando unas historias bien buenas. Y me escribió otra persona que respeto mucho y que la audiencia conoce muy bien, Heriberto Martínez, y me dice, el economista Heriberto Martínez, me dice, me gusta eso de que el clon sea el sujeto revolucionario de la rebelión, de la rebelión Star Wars. Y yo, la verdad que tú todo lo llevas al comunismo, Heriberto.
No, este season de Bad Batch, que terminó, dicho sea de paso, el miércoles con un episodio de dos partes, estuvo buenísimo. Yo no, en vez, dejaron de hacer la misión de la semana para tener un season que era una historia corrida, y terminó un mega cliffhanger. Y sinceramente, si no lo han visto y son fanáticos de Star Wars, se están perdiendo de un muy buen contenido de Star Wars. Uh-huh. Ahí.
Bueno, pues se la recomendamos encarecidamente. Incluso si no han visto Clone Wars, si no han visto Rebels, ahí tienen como 100 y pico episodios para meterle, sí, toda la Semana Santa, o como le dan como para 3 Semanas Santas más. Y de verdad, yo sé, pues nos criamos con que los muñequitos son para niños, pero en verdad esto no es animación para niños, es animación para adultos. Los niños lo disfrutan también, obviamente.
En verdad es una animación para tú sentarte a ver con tus hijos o con los más chiquitos. O sea, para mí es excelente, una persona que se crió con Star Wars, poder sentarme y ver contenido de Star Wars que puedo compartir con mi hija. Uh-huh,
uh-huh. Correcto. Y bueno, vamos a hablar del otro universo que se llama Star, pero esta vez Trek. Pedro, el amor que Pedro tiene por Star Wars lo tiene 3 veces más por Star Trek.
Totalmente.
Yo no comparto este interés contigo, así que hablando un poco qué está pasando con Picard, que es lo que está en televisión ahora mismo.
Bueno, ahí estamos en el tercer season de Picard. Los primeros 2 seasons fueron medio raros, empezaron bien, después se pusieron medio y terminaron más o menos. Pero este season, gente, si a ustedes les gusta Star Trek, especialmente si les gusta la época de Star Trek Next Generation, esto es un banquete. Este season ha estado salvaje, está súper bien escrito. Está escrito por Terry Matalas, que es una persona que ha sido fanática de Star Trek toda su vida, así que le tiene un amor a la franquicia que yo siento que le faltaba a los primeros 2 seasons de Star Trek, de Picard. Así que altamente recomendado, los cambios que están saliendo. Bueno, si eres fanático de esa época de Star Trek Next Generation, de Star Trek Warrior y Star Trek Deep Space Nine, esto es un tremendo banquete.
Oye, lo hemos hablado antes aquí, pero ¿cómo uno puede ver Paramount Plus en Puerto Rico?
Pues tengo entendido que se puede hablar a través de Roku. La otra forma, para hablarles a la gente que no sabe, Paramount Plus, que es el servicio de streaming que tiene todo el contenido de Star Trek, no funciona en Puerto Rico. No funciona en Puerto Rico. Así que hay que buscar la manera por Roku o por un VPN o alguna forma para que entonces poder acceder al contenido. Por eso es que realmente no hemos hablado mucho de esto, porque es bien difícil a veces entrar a ese contenido.
Bueno, y hablando un poco, cambiando el cine, no he ido a ver ni una sola película del cine. Ah, bueno, vi Avatar. ¿Avatar fue este año o el año pasado? Fue este año.
Final de año pasado y principio de este año.
Pues la vi este año, yo creo. Es la única película que he ido a ver al cine. No he visto ninguna de las de Marvel. Que de hecho, debemos en el futuro poner en lista de que siento que el MCU está como que perdiendo momentum. Y no sé si ya como que me motiva a ir a ver más películas de superhéroes. Pero arrancó esta semana, para sorpresa de mía, con unos reviews, con una crítica excelente, la nueva película, porque hubo una antes, de el super famoso juego Dungeons and Dragons, juego que Pedro y yo hemos jugado juntos, un juego de role-playing que se juega con un libro y con dados y que uno utiliza su imaginación. ¿Te sorprende que una película de Dungeons and Dragons sea tan bien recibida?
Sí, mano, pero okay, pero déjame dar un poquito de background primero. Tú lo explicaste por encima, pero una cosa que la gente tiene que entender es que Doña Saragón es un momento que tú te sientas con amigos y juntos hacen una historia, ¿no? Correcto. Y van a reaccionando a una persona que es el Doña Master, que va contando el cuento, pero todo el mundo hace un personaje, y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? A veces las cosas se van por paralelo, o sea, es realmente un momento para que un grupo de amigos se siente, relaje, haga chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película, al contrario de las películas anteriores de Dungeons & Dragons, se recoge eso. Que no es un mundo serio.
No se lo coge muy en serio.
Exacto. Esto no es Game of Thrones. Esto es un grupo de gente pasándola bien. Hay comedia, es bien light. Pasa cosas bien random. O sea que yo siento que esta ha sido la primera película que captura esa esencia de realmente que es Dungeons & Dragons. No se coge en serio. Las cosas cambian, o sea, en un momento está bien dark, en un momento se pone bien dark, bien light, o sea, se siente como si estuviese jugando Dungeons & Dragons. Y para la gente que no tiene idea de lo que es Dungeons & Dragons, es una película bien entretenida, es súper entretenida.
Sí, no tienes que saber lo que es un D20 para ir a verlo.
No tienes que saber nada. La única cosa es que no esperes que sea Game of Thrones. O sea, no es
ni
dark.
Ni Lord of the Rings tampoco.
Exacto. Uh-huh. Es super light. Es una comedia con acción. El cast está buenísimo. Así que si se quieren divertir, nuevamente, no esperen nada serio. Pero si se quieren divertir por hora y 20 minutos. No, son 2 horas. 2 horas y 15 minutos. Está altamente recomendado.
Bueno, pues hay algunas alternativas para la Semana Santa. Pero hablemos, antes de despedirnos, de lo que es el evento indoor más grande que se celebra todos los años en Puerto Rico. Estamos exactamente, Pedro Valles, a ver, a 7 días.
A 7 días del Puerto Rico Comic Con.
Del comienzo del Puerto Rico Comic Con. Pedro y yo trabajamos en el evento. Nosotros no tenemos break de Semana Santa. Vamos a estar allí viernes, sábado y domingo. Cuéntale al público. Bueno, arrancar público. Si quieres ir sábado y no compraste taquilla, ya es muy tarde. Estamos soldados. Se acabó el sábado. No hay taquilla. Así que cuéntale al público qué pueden hacer los que me han comprado viernes y domingo en el Puerto Rico Comic Con, que se celebra en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Pues es el evento, como dices, es un evento, el evento más grande indoors de Puerto Rico. Es un evento gigante. Es un Comic Con bastante grande. Y pues, hermano, hay más vendors y exhibidores que nunca en este show. Estamos hablando de cientos de exhibidores en el exhibition floor. Van a haber conferencias todos los días. Van a haber cosplayers todos los días. Cosplayers son gente que se disfraza de su franquicia favorita. Hay de todo. Hay desde Mazinger para los viejitos como nosotros, hasta anime para los más jóvenes.
Hay mucho anime. Yo los veo y digo, sí. ¿Qué es esto? No sé.
Sí, la generación más joven son casi todo anime. Pero hay de Star Wars, hay hasta de Star Trek a veces. Hay de cuánta cosa te puedes imaginar que le estimula la imaginación a alguien, hay cosplay. Se pasa súper bien. Este año tenemos un unos invitados que están bestiales. Está Gabriel Luna, que sale en Last of Us. Uh-huh. Y está Christina Ricci, que todos la conocemos, que uh-huh. fue la Wednesday de la película de Addams Family. Uh-huh. Y ahora y sale en la serie de Wednesday ahora. Está Tom Sturridge, que es Tom Sturridge, sale de Dream en la serie de Netflix Sandman. Uh-huh. Entonces también, además de eso, y lo voy a usar aquí.
Exclusiva del Viernes Pop.
Sí, tenemos un panel con Sonchan Logroño. Sonchan va a enseñar el trailer de Chona la Puerca Asesina 2.
Chona la Puerca Asesina parte 2. Si usted necesita una razón para el Puerto Rico Comic Con, ahí la tiene.
Y va a estar
estreno mundial
con todo el cast, con el cast completo. Y mira, para alguien como yo voy a estar, yo voy a hacer
Pedro el va a moderar ese panel. Tú eres el moderador.
De casi todos los paneles. O sea, yo voy a entrevistar a Tom Sturridge, a Christina Ricci y a Gabriel Luna. Pero el más que me tiene ansiado y pompeado es Sunshine.
Así que, Cristina Ricci, Sunshine Logroño, ¡boom! Sí, así, Pedro no va a dormir Sunshine esa noche. Así que ya lo saben. Bueno, pues Pedro Valle del Geek Rick and Pot, síganlo en todas las redes sociales como Pete Valle. ¿Y cómo podemos escuchar el Geek Rick and Pot? ¿Va a salir uno antes del Comic Con?
Sí, vamos a grabar uno el martes. Lo pueden escuchar en todas las redes sociales de Puerto Rico Comic Con. Lo hacemos en vivo. Uh-huh. Este martes, conéctense porque vamos a estar conversando con nuestro escucha qué preguntas le gustaría hacer a nuestros invitados. Así que vamos a hacer una especie de brainstorm todos juntos para ver qué a ustedes les gustaría que le preguntáramos a Christina Ricci, a Gabriel Luna o a Tom Sturridge. Así que el martes a las 7 p.m. en cualquier red social de Puerto Rico Comic Con.
Y los boletos están disponibles en tiqueterapr.com. Doctor Pedro Valle Javier, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis. Cuídense.
Vamos a la pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis político junto al mejor panel. Hoy no tenemos a Ileana, así que excusada la amiga Ileana Báez Bravo, pero está con nosotros Jorge Juan Sanders. ¿Qué es la que hay, Jorge Juan?
Saludos, Luis, a ti, a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, Ponce es Ponce y qué clase de lío tiene el alcalde doctor Irizarry Pavón. En menos de 2 semanas, el alcalde pasó de ser referido oficialmente al panel del fiscal especial independiente tras una investigación del Departamento de Justicia a ahora presuntamente ser objeto de investigación oficial, tarjeta como decimos en el español, bastardizado del Departamento de Justicia Federal. Aquí en este programa hemos dicho varias exclusivas, hemos sacado ciertas noticias que comenzaron aquí, así que nuestro público ha escuchado bastante sobre lo que yo tengo que decir de este tema. Pero te pregunto a ti, José Juan, ¿cómo es que pasan estas cosas?
Bueno, Luis, lo hemos discutido aquí antes en relación a situaciones como la que está ocurriendo también en Mayagüez. O sea, el Partido Popular tiene dos situaciones en lo que fue en su momento dos baluartes del partido y ciertamente dos ciudades con mucho voto en general. Y una parece seguir el patrón de la otra en el sentido de que esto se veía venir. Sabíamos lo que había estado saliendo, sabíamos la información que había estado saliendo tanto en este programa como en general, medios, con fuentes, personas que ya habían dado el paso al frente para decir información. Entonces, el partido no actúa, pone en una situación complicada al partido electoralmente. La situación que pasa posterior a la designación del FEI en cuanto a la designación del delegado presidencial Carlos Vizcarrondo y lo que sucedió en ese comité municipal dice mucho de la capacidad de dirigir que tiene el partido, que tiene la presidencia actual del partido, como del control que tiene de ese comité el alcalde Irizarry Pavón. Uh-huh. Pero es un buen ejemplo de la situación del partido en el sentido de que por tratar de siempre decir que hay que dejar que los procesos corran su cauce y que hay que dejar que las cosas procedan y esperar las investigaciones y los resultados, pues un poco ya sabemos cómo esto va a terminar, ¿no? y el al partido no hacer nada también pone en una posición bien incómoda a candidatos.
Correcto.
Tanto los candidatos a presidente como candidatos jóvenes que están saliendo ahora, que tienen que tomar unas posiciones que francamente los hace ver como más de lo mismo, ¿no? Entonces es incómodo para todo el mundo y le hace daño a todo el mundo.
De acuerdo, ¿no? Y habla, ya ha llegado al punto, Jorge Juan, que a mí me comienza a levantar sospecha, porque, o sea, el daño es tan evidente y pues yo pues conozco de la situación interna por mi relación profesional y las cosas que yo hice ahí, pero estoy seguro que un José Luis Dalmau conoce mucho más que yo, porque lleva más, ha sido un líder electo, presidente del partido, puede hablar con otras personas que yo no puedo hablar, puede preguntarle a la estructura de Ponce qué es lo que está pasando, le puede preguntar al propio alcalde de Ponce que le presente la evidencia de que él lleva haciendo los pagos de ese préstamo y que él nunca ha pedido dinero a sus empleados para pagarlo, y pues yo se pudiera sentir tranquilo, aunque públicamente hay una investigación, pues él se puede sentir tranquilo que el alcalde le aseguró que eso no es así. Pero nada de eso ha ocurrido. Entonces, pues a mí me empieza a levantar sospechas porque ¿por qué defender a una persona que evidentemente es indefendible, ¿no? ¿Y por qué uno coger el tiro en el pecho por el otro cuando tampoco estamos hablando aquí? Digo, pues qué bueno, se ganó Ponce con 62% del voto, se recuperó una ciudad importante, la segunda del país. Pero no estamos hablando aquí de que el doctor Irizarry Pavón es el líder histórico del Partido Popular que lleva 30 años allí, ¿verdad? Y que hay que aguantar y defenderlo, que quizás pues en el lado de Guillito uno puede pensar en esa diferencia y lo que conlleva. Entonces pues a mí me empieza a levantar sospecha. Y segundo, y me pregunto, ¿por qué nadie en el Partido Popular prominente? Hoy tuvimos al alcalde de Hormiguero aquí en Radio Isla pidiendo la renuncia, que es un líder importante, claro que sí, pero vamos, pues es un pueblo pequeño. ¿Por qué ningún líder prominente ha salido claro, bola, strike, alcalde, renuncie?
Yo tampoco entiendo por qué no. O sea, como tú dices, aquí se está defendiendo lo indefendible en el sentido de que si tuviera la evidencia clara y las herramientas ya se hubiese presentado. Que por eso te decía ahorita, un poco sabemos cómo esto va a terminar y en el camino el problema es el daño que le hace a la institución y a los candidatos y a los futuros candidatos que tenemos. En cuanto a la situación política allí en Ponce, yo creo que, como tú dices, o sea, aquí no estamos hablando ni de Churrumba ni tampoco del heredero del poder político de Churrumba, ¿no?
Exacto.
Ponce pasó por unos años de poderío del PNP y la estructura del PPD se vio menguada, y esto es ese 62% de victoria no necesariamente responde a un gran liderato político del doctor Irizarry Pavón, como sí responde en parte a lo que fue una falta de obra, especialmente en su último cuatrenio de la uh-huh. pasada alcaldesa Mayita Meléndez, uh-huh. Reconocida por sus propias huestes. Recordamos aquellos visuales del cierre de campaña de Mayita, ¿no? De esa uh-huh. última campaña. Uh-huh. Fue abandonada por su propia gente en ese sentido. Así que no sé por qué el partido no se mueve. Una vez más, y lo hemos hablado aquí, ayuda a fortalecer esa narrativa que hay allá afuera por parte de los partidos emergentes, los partidos nuevos, de que son iguales, de que uh-huh. no responden ante actos de corrupción, de que no responden rápido, de que pues dejan las cosas pasar y con las acciones o la falta de acción del Partido Popular y de la cúpula, más enfocados en si las personas del comité municipal están siguiendo el reglamento o no, que en actuar para salvar básicamente esa candidatura y esa alcaldía.
De hecho, como dato histórico, y añadiendo lo que dijiste, el PPD perdió la gobernación en Ponce en el 2020, sacó 28.84% a 30.37% que sacó Pedro Pierluisi. O sea que como tú bien dices, se ganó la alcaldía por una pela, pero eso no necesariamente es porque Ponce es popular. Y bueno, hablando de eso, 2024, bueno, pues todos debemos presumir que el PNP regresa al poder en Ponce, ¿verdad? Eso ya está cuadrado, esa es la que hay.
Pues mira, no necesariamente, y eso yo creo que es lo interesante de los tiempos políticos en los que vivimos, ¿no? De que ambos partidos principales se corren el riesgo ahora en estas próximas elecciones si no presentan buenos candidatos y no tienen buena estructura de que ninguna candidatura, yo creo, ninguna alcaldía, ni representante, senador, gobernación, nada se puede dar por sentado como que va a ser una victoria de uno u otro. O sea, si el Partido Popular tomara acción ahora mismo tomara control del comité municipal y se estableciera una estructura y una persona, ¿verdad? Un buen candidato del Partido Popular pudiera recuperar la alcaldía. O sea, tampoco es que el PNP tiene o está montando esta megaestructura para competir. Yo creo que más preocupación debe haber hacia cualquier candidato bueno del Movimiento Victoria Ciudadana o del PIB, pero no, o sea, si el partido actúa, y por eso es que decimos, ¿por qué no actúas ahora? Porque si el partido actúa ahora y se toman las determinaciones y las acciones necesarias y se establece un nuevo liderato y el partido se mueve detrás de una persona capaz que pueda hacer el trabajo que queda de aquí a fin de cuatrenio y un buen papel en la elección, no es que Ponce se ha perdido. Se va a perder si no hacen nada. Y al alcalde lo acusan y tenemos un alcalde acusado, arrestado.
100% de acuerdo. Y eso va al punto de que no estamos hablando aquí de Churumba o el heredero de Churumba. Estamos hablando de una persona que llegó a la alcaldía hace 2 años, que no necesariamente tuvo un liderazgo profundo, con raíces echadas, y que si se cambiara el jockey, todavía pudiera haber algún tipo de oportunidad. Porque te digo, como te digo una cosa, te digo otra. Habrá sido un malandrín pillo, pero la gente todavía piensa que no ha sido tan mal alcalde, ¿no? Así que dentro, yo creo que hay hasta una obra contra la cual se puede girar de cara al 2024, pero bueno, pues obviamente cada día, semana que pasa, las cosas sean peores. Y háblame de ese candidato del Movimiento Victoria Ciudadana. Obviamente los ojos están puestos en San Juan por una posible revancha de Manuel Natal y Miguel Romero, pero el legislador municipal de Victoria Ciudadana en Ponce, el licenciado Hernández Lázaro, nieto de Rafael Hernández Colón, pues perfila como el que sería el candidato a la alcaldía. Yo no descartaría que el primer alcalde de Victoria Ciudadana o de la Alianza Patria, porque presumo que correrá en Alianza, sea en Ponce. ¿Cómo tú ves eso?
Mira, sin duda se perfila en papel, por lo menos, como que puede ser uno de los mejores candidatos a alcalde de Victoria Ciudadana en general, y más aún en Ponce, dado la situación que hay actualmente. Por eso te decía, o sea, todo va a depender de cuán rápido o no actúe el Partido Popular, el candidato que presente y el candidato que presente el Partido Nuevo Progresista. Pero sin duda hay espacio. Y en una ciudad como Ponce, que anteriormente se ha visto que está dispuesta a votar por candidatos más allá del Partido Popular y el Partido No Progresista, un opening, como se dice, para un candidato así, donde podría jalar votos del Partido Popular Democrático. Es una persona que se expresa muy bien, es una persona que ha hecho el trabajo en la legislatura municipal. De nuevo, aquí está en manos del Partido Popular si decide actuar o no, y cuán rápido lo hace, y si decide, como dicen en inglés, snatch defeat from the grasp of victory, porque son ellos mismos los que están decididos y enfocados en lo incorrecto ahora mismo, de acuerdo, en lo pequeño.
De acuerdo, 100%. Si yo fuera parte del Comité Estratégico de Victoria Ciudadana, yo estaría tirando todo mi esfuerzo a Ponce. Y tengo que aclarar, porque dije que Hernández Lázaro es nieto de Hernández Colón, no es nieto, es sobrino. Entiendo que el hijo de César Hernández Colón, el nieto de Hernández Colón es Pablo José, que está corriendo por acá por el Partido Popular. Así que para que estemos claros, existe la posibilidad que en 2024 hayan dos Hernández en distintos puestos, en dos partidos distintos, aspirando en la política. Y bueno, pues así funciona esto. Lo de las dinastías no es una cuestión de Puerto Rico. En todas las democracias hay familias políticas. Y eso, pues, no necesariamente es malo, es como son las cosas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, cruzamos el charco y hablamos de los problemas legales y políticos de Donald Trump. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, el próximo martes el expresidente Donald Trump acudirá a un tribunal en Manhattan para ser procesado oficialmente de varios delitos. Se especula que pudieran ser más de 34 cargos. En ese procedimiento se le tomará el famoso mugshot, sus huellas dactilares, y comenzará oficialmente el primer proceso criminal contra un expresidente de los Estados Unidos en sus casi 250 años de historia. Y desde ese punto de vista quiero que arranquemos la discusión, Jorge Juan. ¿Cuán trascendental es este momento en la historia política de los Estados Unidos?
Bueno, tú mismo lo dijiste, es la primera vez en la historia de Estados Unidos como país. O sea, así de trascendental es, así de importante es. Obviamente es algo que pues se recordará por siempre, ¿no? Ya es parte de la historia. Algo que yo creo que se podía, ¿cómo te digo? Interesante que fue por esto, ¿no? Con tantas Correcto. Cosas por las cuales uno pensaría que podían haber sido acusado primero. No es necesariamente lo último por lo que será acusado también, que es interesante. O sea, sigue habiendo investigaciones en Georgia y demás, que puede ser entonces la primera de muchas. Pero así de trascendental e importante como es importante ahora de que los procesos y el caso sea uno robusto y fuerte, porque el resultado de esto no es necesariamente, se puede certificar hoy que va a ser negativo políticamente a largo plazo si no se maneja bien por parte del fiscal Bragg y del Estado.
Claro. Obviamente, aquí hay un, pudiera ser favorecedor al presidente Donald Trump si sale absuelto, ¿no? Y al final un veredicto de no culpabilidad, pues sería una gran victoria. De aquí a que eso pasa, van a ocurrir muchísimas cosas. Yo presumo que esto durará más de un año, todo el proceso antes del juicio. Probablemente ya arranquen las primarias republicanas antes de que sepamos el veredicto. Como tú bien dices, puede haber otras acusaciones. Yo, no, y esa es la segunda pregunta, hay mucho análisis allá afuera diciendo que esto es hasta bueno para el presidente Donald Trump porque pues lo reactiva su base, ya hay llamados de movilización para el martes estar allí, ya vi a la congresista Marjorie Taylor Greene diciendo que ella va a estar allí, invitando a la gente a participar, quién sabe qué ocurra durante este proceso. Y probablemente también esto lo ayuda en la primaria republicana, mantendrá al margen a su principal rival, que es el gobernador de Florida, DeSantis, y obviamente otro grupo de candidatos y candidatas que no pasan del 3 al 5%. Pero con Trump acusado y de ser el candidato republicano, yo siento que yendo contra Joe Biden, iríamos camino a una, básicamente, una repetición del 2020 y probablemente una reelección del presidente Joe Biden, ¿no? Yo pueden ser my famous last words, porque Donald Trump siempre ha sido un candidato que ha ido en contra de la corriente, y lo que uno piensa que es el uso y costumbre de la política, él cambia el libreto. Pero contra Olewan, está bien complicado con un tipo con unos números tan malos, acusado, salga electo, incluso contra un Joe Biden que tiene 40% de aprobación. No sé cómo lo ve.
No, mira, bueno como bueno, nunca va a ser bueno correr una campaña política, porque como tú dices, esto va a durar mucho tiempo. Correr una campaña política acusado nunca es bueno, especialmente si a esta acusación se le añaden más acusaciones, pues ya es otro juego también. Pero al momento, pues ha logrado consolidar básicamente todo el liderato legislativo detrás de él, incluyendo el presidente, el speaker de la Cámara, y ha neutralizado a su contrincante Ron DeSantis al punto de que el gobernador de Florida básicamente estaba haciendo alarde de que iba a violar la Constitución y negarse a extraditar a una persona acusada. Pero ya veremos el martes cómo reacciona la gente allá afuera, por decirlo. No olvidemos que hace unos días, cuando él pidió que la gente saliera a protestar, no salió nadie.
Correcto, o sea, correcto.
También hay que ver cuánto efecto él tiene en términos de movilización y si esto lo ayuda o no. O sea, es un presidente que ya venía de una serie de eventos de campaña, de lo que ya es su campaña presidencial, de poca asistencia y poco ánimo, especialmente en comparación con lo que eran sus eventos en la pasada campaña electoral.
Pero te voy a decir algo para darte un dato concreto de cómo esto está ayudando, entre comillas, a Donald Trump. Tú sabes que él tiene su red social Truth Social, que donde él ahora escribe exclusivamente después de que lo sacaran de todas las redes sociales tras la insurrección del 6 de enero. Esa red social ha sido un fracaso financiero desde que lanzó, pero es la compañía matriz que se llama Digital World Acquisition, cotiza en la bolsa de valores, y desde que se anunció la acusación contra Trump de ayer para hoy, la acción ha aumentado 8%. Así que si alguien compró barato, pues gracias a la acusación del fiscal de Manhattan, pues quizás hizo unos chavitos extra. Así que yo creo que al final, obviamente,
ahora que mencionas eso
adelante
de la red social, si algo he visto desde esto, desde que rompió la noticia ayer al día de hoy, y es algo bien negativo, es en redes, especialmente lo que es Twitter, es mucho, mucho tweet de personas de estas conspiraciones y cuentas de la ultraderecha, con unas, literalmente unas conspiraciones y unos llamamientos bien raros, bien extraños. De verdad que lo que es el discurso de ultraderecha en redes, especialmente en Twitter, se ha salido de control. Y lo que he visto especialmente desde ayer es bien fuerte.
Se ha salido de control y Twitter cada día está peor, te adelanto. Yo todavía sigo adicto a esta maldita red social, paso gran parte de mi día pendiente a lo que está pasando, pero honestamente cada vez la siento peor, funciona peor y el contenido que me está poniendo el algoritmo es extremadamente tóxico. Pero bueno, veremos en qué termina todo esto y tendremos aquí el análisis del mejor panel para acompañarlos. Jorge Juan, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, y gracias a todos los que nos escuchan.
Que gocen del conciertito de este fin de semana.
Así es, la gran Taylor Swift.
Saludito a toda esa gran fanaticada Swiftie que nos escucha aquí en Radio Isla 1320. Bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? La semana que viene vamos a estar en vivo de lunes a jueves. El Viernes Santo vamos a repetir un programa, así que yo no me voy para ningún lado. Como saben, voy a estar en el Comic-Con trabajando viernes, sábado y domingo. Si me quieren saludar. Y el lunes regresa nuestra productora, Yansari López. Se acabó su licencia de maternidad, así que le daremos la bienvenida de regreso a Yansari, que nos ha hecho una falta inmensa. Qué bueno que tenemos un poquito de ayuda para traer el programa más diferente de la radio puertorriqueña. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.